Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo establecer consecuencia para que funcionen bien las reglas que establecemos en casa. Hay dos episodios previos a este que sí es bueno que tengan una continuidad, ya que en el primero hablamos de los principios básicos para poner límites, en el segundo hablamos de cómo estructurar las reglas y ahora tocará cómo establecer las consecuencias. Solamente para hacer un pequeño resumen y que haya una hilación, en los principios básicos, lo más importante para decirlo ahorita a manera de resumen es que a los papás nos tiene que quedar claro que los límites son un acto de amor y que son buenos para que les vayan bien a nuestros hijos, que seguramente se van a enojar con nosotros, vamos a ser los peores padres del universo, pero que sabiendo cuál es la razón para establecerlos y ejecutarlos, va a ser más sencillo que nosotros nos podamos mantener firmes. En el episodio sobre cómo estructurar las reglas, hablábamos de que nos tenemos que poner de acuerdo, papá y mamá, juntos o separados, es decir, vivamos en la misma casa, vivamos separados por cuestiones de trabajo o estemos separados o divorciados porque la relación no está funcionando bien, nos necesitamos poner de acuerdo para poder estar en la misma línea en todo lo que se refiere a nuestros hijos, porque de otra manera pueden estar con mamá y viven algo y están con papá y viven algo diferente, y entonces cuando los papás no estamos en la misma línea es muchísimo más fácil que los hijos empiecen a cuestionar y a... o sea, como que tienen una puerta abierta para ponernos en contra y que no haya como una consistencia. Hablábamos de que ya después de que los papás se ponen de acuerdo, entonces hay que comunicar a nuestros hijos que queremos que la casa funcione bien, que queremos que ellos puedan autorregularse y que para eso es importante el poner límites, ¿no? Les podemos preguntar cómo les gustaría a ellos que funcionara la casa, qué proponen, y escucharlos. Y finalmente nosotros también presentar lo que ya habíamos platicado, pues para poder hacer cierto tipo de negociaciones. Obviamente que las negociaciones abonen a lo que nosotros platicamos que nos gustaría en el funcionamiento de nuestra casa. Y bueno, ya que está como claro cómo va a funcionar nuestra casa, entonces, pues hay que supervisar que se ejecute lo acordado. Y bueno, ya sabemos que no les vamos a caer muy bien, ya sabemos que nos van a cuestionar y también hablé en el episodio pasado de ciertas frases que no nos ayudan porque no son órdenes, son reclamos, son reclamos, son chantajes y realmente pues eso no ayuda a que seamos nosotros claros con lo que estamos pidiendo. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Bueno, hay todo un rollo entre si se le llama castigo o si se le llama consecuencia. El tema de la palabra castigo es que obviamente está asociada a algo totalmente negativo en el que... ¿cómo les diré? Como que tiene una carga así como más de que la persona sufra, ¿no? Como que viva algo desagradable, pero como muy punitivo, ¿no? Entonces por eso se cambió la palabra también a consecuencia, que a mí me gusta, porque finalmente tiene que ver con que toda acción tiene una reacción, todo acto tiene una consecuencia, todo. ¿Sí? A diferencia de que no todo acto tiene un castigo, ¿sí? O sea, más bien el castigo era, hiciste esto mal, pues tienes este castigo para que aprendas, ¿no? Para que sufras. Y de esta forma es, no. O sea, toda decisión que tú tomes va a tener una consecuencia. Si la decisión es buena, pues será una buena consecuencia. Si la decisión no es buena, pues entonces va a haber una consecuencia negativa. Ahora, las consecuencias no se ponen... como de manera improvisada, no se ponen sin pensar bien para qué la vamos a poner. Las consecuencias se sugiere que tengan que ver con el hecho. A eso se le llama consecuencias naturales. He escuchado a muchos adolescentes, ay, porque son tremendos de verdad, y son súper creativos y tremendos. Por ejemplo, me acuerdo de una a la que la castigaban, porque para todo aplicaba el mismo castigo, quitándole el celular. Entonces, pues una chica con un nivel de argumentación impresionante. Y entonces la chica le decía a los papás, a ver, ¿y ustedes creen que quitándome el celular yo voy a aprender? Pues no voy a aprender. ¿Ustedes creen que quitándome el celular yo voy a estudiar? No voy a estudiar. O sea, ¿ustedes creen que quitándome el celular voy a ser exitosa? Me da risa, porque tiene razón. O sea, no se trata de castigar por castigar para que la pasen mal. Se trata de que la consecuencia tenga que ver con el hecho para que la persona aprenda. Sí es cierto que a veces la van a pasar un poco mal con la consecuencia y está bien, pero el objetivo no es el sufrimiento. No sé si me da a entender. El objetivo es el aprendizaje. Entonces, últimamente he escuchado a los papás que de verdad para todo quieren aplicar el quitar el celular, ¿no? Quitar el celular o quitar los videojuegos. Así como cuando yo era chica, para todo aplicaba el no puedes salir con tus amigos, ¿no? Bueno, entonces vamos a pensar en algo típico y voy a poner un ejemplo como de un niño, una niña chiquitos. El niño está sentado y tira el agua en la mesa. Pero no por, ¿cómo les diré? O sea, no por un descuido como el que nos puede pasar a todos. Sino le dijiste, pon el vaso enfrente. No lo pongas ahí, porque ahí tú mueves tu brazo. Y claro que le vale, tira el agua, tira el refresco. Mejor, va a tirar el refresco en el restaurante, me gusta más. Tira el refresco en el restaurante, pero porque no hizo caso. ¿Cuál es la consecuencia natural? ¿Sí? Bueno, la consecuencia natural es que él tendría que limpiar. En el restaurante está un poquito más complicado por lo del trapo, ¿no? Si fuera en casa, él va por el trapo y él limpia. Como pueda, ¿sí? Ya después la mamá termina de limpiar mejor. Pero la consecuencia natural es ya no hay otro refresco. O sea, ya no toma agua. Pero es que ¿cómo no va a tomar agua? ¿Se le va a atorar la comida? Pues que coma despacio. O sea, que coma despacio, que mastique muchas veces, se trague la comida en pedacitos muy chiquitos y no se le va a atorar nada. Pero ya no puede haber otro refresco. Esa es la consecuencia natural, ¿sí? Si estábamos en la casa y el niño se le rompe algo porque está jugando con el balón y se le rompe un adorno, obviamente la primera reacción de nosotros, porque nos vamos a enfurecer. Lo primero que hacemos es gritar. ¡Mira nomás lo que hiciste! ¡Te dije! ¿No? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es aguantarnos la explosión inmediata, respirar y decir, ve por la escoba. Así con cara de enojado, ve por la escoba. Va por la escoba. Y el recogedor. Barre. Recoge. Ahora a la basura. Obviamente, como se trata de algo de cristal, pues tú terminas de dar la segunda barrida. Y después, esa es la consecuencia natural, ¿ok? La primer consecuencia natural. Ya después es, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que estaba jugando con la pelota. ¿Te acuerdas que hemos hablado respecto a jugar con la pelota dentro de la casa? ¿Te acuerdas? Ya lo hemos hablado. Pues que no se puede. ¿Ya entendiste por qué? Ok, pues se puede romper algo. Ok. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para reponer eso que rompiste? Esa es la consecuencia natural. Digo, obviamente, si es un adorno que trajiste de Rusia, pues va a estar un poquito complicado que lo reponga, ¿no? Pero el hijo tiene que reponer ese adorno. Porque no es, o sea, hay que separar cuando es un accidente por no obedecer, a cuando es un accidente que le puede pasar a cualquiera. No sé si me da a entender. Este es un accidente por no obedecer porque el niño ya sabe que no puede jugar con el balón adentro. ¿Cómo le vas a hacer para reponer esa figura? Entonces, ahí el niño va a sentir vergüenza, va a sentir preocupación. Y esa es la consecuencia también. Fíjense, ya tenemos la consecuencia natural de haber recogido lo que se rompió con la escoba y recogedor. Dos, ya vivió la consecuencia de ver nuestra cara, ¿no? De nuestra cara de molestia, donde le dijimos, ve por la escoba, ve por el recogedor, barre. Estamos enojados. Ya es otra. Tercer consecuencia natural. Va a tener que reponer la pieza. Cuarta consecuencia natural. Está sintiendo vergüenza porque sabe que no lo debió de haber hecho. Y está sintiendo preocupación porque va a tener que reponerlo. A ver, no vamos a esperar que traiga el jarrón de porcelana, ¿ok? O sea, ahí también, a ver, lo que nosotros tenemos que entender es, ya pasó, tiene que aprender de esto. Entonces, tienes tus ahorros, ¿verdad? Yo voy a elegir la pieza que yo quiera y tú la vas a comprar. Pero es que mira, tú decidiste jugar con el balón adentro de casa. Tú lo decidiste. Por lo tanto, con tus ahorros vas a comprar la pieza que yo quiera. O no va a haber domingos de aquí a que alcance para comprar la pieza que yo quiero. O pues vas a lavar el carro 5 veces para que tengamos el dinero para que yo compre la pieza que yo quiero. Esa es la consecuencia natural. Ahí está viendo un aprendizaje. Ya entendí por qué me dijeron que no vuelva a jugar. Digo, que no juega con el balón. Y tú le puedes decir, ok, entonces ya aprendiste. Porque en esta ocasión estoy cediendo, voy a ceder con el precio de la pieza que voy a comprar. Porque mira, te voy a explicar que esta pieza costaba tanto y voy a ceder. Tú vas a pensar muy bien la próxima vez que quieras jugar con el balón dentro de la casa. Es una decisión tuya, porque si tú decides no hacer caso nuevamente, entonces yo decidiré que aplique la compra de lo que rompas, lo que cuesta. Y entonces ve pensando cuántos carros vas a tener que lavar. Mira, afortunadamente vivimos aquí en el Coto. Y entonces en el Coto, híjole, pues si son 40 casas por 2 carros, entonces son 80. Entonces son 80 carros. Digo, no todo el mundo va a querer que se lo laves. Pero bueno, vamos a pensar que unos 20. Tu fin de semana. Entonces, para que sepas que si tú decides jugar con el balón y romper algo, tus fines de semana van a ser para lavar carros. Tú decides. Aquí estamos nosotros teniendo las consecuencias naturales y un ejercicio reflexivo. Y también formando en la responsabilidad. Hay un episodio que se llama Educar en el esfuerzo y la responsabilidad. Entonces, escúchenlo. La responsabilidad es, yo respondo ante mis acciones. Pero a ver, típica respuesta de esto. El chico juega con la pelota, rompe algo. Pero te dije que no jugaras con el balón. Métete a tu cuarto en este momento y no vas a cenar y me entregas el celular porque no lo vas a tener en un mes. ¿Dónde está la consecuencia natural? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el ejercicio reflexivo? ¿Y de verdad vamos a aguantar el pleito de un celular, que no tenga celular un mes? Se lo vas a terminar dando al día siguiente. ¿Sí? Entonces, ustedes van a decir, ay, Simoni, pero ahorita tú no estás viviendo la situación y estás muy calmadita en el estudio de grabación y por eso se te ocurrió todo eso tan bien. Tienen razón. Porque yo ahorita no estoy exaltada. Ahorita no tengo la emoción a todo lo que da ni estoy enojada. Ustedes tienen toda la razón. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando sucede algo que nos exalta, como en ese momento el hijo tira el balón y rompe algo, en ese momento le dices, o sea, pones tu cara como de enojo, ¿sí? Y dices, espérame aquí un minuto, pero no te muevas de ahí, ¿ok? Y vas al baño y respiras. O, digo, esto es un poquito delicado porque el hijo se te puede ir, ¿no? Lo que puedes hacer es decir, a ver, ven a sentarte aquí. O sea, antes de tomar cualquier decisión. O sea, lo que quiero es que, ahí les va el objetivo. Lo que quiero es que no hablemos de consecuencias hasta que no lo hayamos pensado. O sea, necesitamos, ¿cómo se dice?, matar un poquito el tiempo. Entonces, también puedes decir, siéntate en esa silla, por favor. Y tú te sientas. Y no hablas. Así, se vale. Un minuto de silencio, ¿no? Así como si fuera un minuto de silencio por el jarrón que se rompió. Bueno, así. Un minuto de silencio para que yo piense qué voy a hacer. Pero como ustedes ya escucharon el podcast, entonces saben que lo primero que tiene que aplicar es mi cara de molestia, no gritos de molestia, no reclamos de molestia, una cara de molestia congruente con lo que sucedió. ¿Sí? Y entonces, lo primero que habría que hacer es limpiar eso. ¿Sí se pueden acordar de eso? Que sería como algo importante. Ok, ve por la escoba y recoge. Y mientras voy pensando, ¿qué más voy a hacer? Si no sé, lo primero que hacemos es limpiar los vidrios del suelo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto, porque no estuvo bien lo que pasó. Así es que al rato te hablo, al rato platicamos. Porque ya nos aseguramos de que todo estuviera seguro al quitar los vidrios y decirle, vamos a hablar al rato. Eso es una consecuencia natural también, ¿eh? O sea, va a ser la media hora más larga, los 5 minutos más largos, porque mamá está enojada y va a pensar lo que va a aplicar. Y cuando mi mamá y mi papá piensan lo que va a aplicar, ya valió. Porque cuando mi mamá o mi papá explotan y dicen en ese momento la consecuencia, va a ser una consecuencia tan irracional que no importa, no la van a cumplir. Así piensan los hijos, ¿eh? Pero cuando mis papás dicen, voy a pensar y vamos a hablar, cuidado, porque lo van a pensar muy bien y estoy en problemas. Esa es una consecuencia natural. Papá y mamá se enojaron. Si se fijan que no tuvimos que gritar, no tuvimos que insultar, no tuvimos que agredir, solamente tuvimos que mostrar cara de molestia y decir, lo voy a pensar, hablamos a un rato, y entonces el hijo se va. Por favor, si están enojados y si no tienen claridad en lo que van a decir, no digan nada. No tenemos que resolver las cosas en el momento, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos un ejemplo de una consecuencia natural. Otra. El hijo no saca buenas calificaciones. Hay que analizar por qué. O sea, hay que hacer un análisis contextual. Hay que preguntar en la escuela cómo ven a nuestro hijo y creerle a las maestras, ¿eh? O sea, nuestro hijo no es mi pobre angelito. Ya saben que mi pobre angelito no era tan buen angelito, ¿sí? Entonces, hablando de la película, vaya. Le preguntamos a los maestros, estamos viendo cómo están haciendo sus tareas, porque hay muchos factores por los cuales un hijo le puede estar yendo mal en la escuela. Uno, no ve bien. Otro, no se puede concentrar. Y a veces no se puede concentrar porque tiene un problema cognitivo o no se puede concentrar porque hay problemas emocionales en él o en la casa. Le puede estar yendo mal en calificaciones porque el sistema de la escuela pues como que no va muy bien con su sistema de aprendizaje. También puede ser que no le vaya bien en calificaciones porque está enojado y es una manera como de expresarle a los papás que algo está pasando para que pidan ayuda. Puede ser que no le esté yendo bien porque definitivamente no le entiende a cierta materia y necesita ayuda, porque está flojeando, porque está mucho tiempo en redes sociales, porque no le interesa la escuela o porque es muy inteligente. No sabemos por qué. Pero lo primero es que analizamos, le preguntamos, ¿por qué estas calificaciones? ¿Qué está pasando? Vamos a analizar, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos hacer. Si nosotros encontramos que la baja de calificaciones tiene que ver con que no está haciendo tareas, con que no se está dando tiempo para estudiar porque está mucho tiempo en el celular o en los videojuegos, pues entonces se retira el tiempo de videojuegos y de celular y se le dice así, mira hijo, de aquí a la entrega de las siguientes calificaciones no vas a poder utilizar tus videojuegos, o sea, no va a poder estar en tu cuarto. Yo te lo voy a entregar cuando termines tus tareas. O sea, no es que lo quito radicalmente, es yo te lo entrego cuando te termines tus tareas, ¿sí? Pero voy a estar verificando que las tareas estén bien hechas. Si tú no sabes utilizar tu tiempo en el videojuego o no sabes utilizar el tiempo en el celular o el tiempo de pantalla para ver series, como no lo sabes utilizar, te lo tengo que retirar hasta que aprendas a organizarte en la escuela. Cuando ya todo vaya bien en la escuela, regresa la tecnología y ahí aprovechan ustedes, si no hicieron reglamento del uso de la tecnología, para aplicar el reglamento. ¿Sí? En el episodio que grabé con Ale Tejeda sobre la importancia de los límites para el éxito en el desarrollo profesional, Ale contaba en su experiencia como hija que en su casa llegaban de la escuela, primero se hacían tareas y después lo que sea. Era una estructura. Entonces, también nosotros tenemos que ver si nuestro hijo está bajando de calificaciones. Puede ser porque nosotros no hemos puesto estructura en nuestra casa. Desde que estaban chiquitos no pusimos estructura. Lo primero que se hace son las responsabilidades, después la diversión. Pero si en nuestra casa nadie tiene horarios y cada quien hace lo que quiere en la tarde, pues también es nuestra responsabilidad. Por eso se trata de hacer un análisis más completo, ¿no? Conforme voy pensando en las problemáticas de los hijos de mayor edad, se complican más las cosas, ¿sí? Porque puede ser que un hijo haya salido y regrese ebrio a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia natural? Pues la consecuencia natural es que no podría salir porque no está sabiendo regular sus tiempos de regreso, ¿no? No podría manejar porque está tomando, ¿sí? No podría ir con determinados amigos porque no está manejando el consumo de alcohol. Ay, se dice tan fácil desde este estudio de grabación y sin ser un caso real. Lo que estoy yo viviendo con muchos papás es un infierno, ¿eh? Porque estos chicos, muchos de estos chicos que están teniendo estas conductas ya en nivel preparatoria y universidad, no vivieron bien los límites cuando estaban pequeñitos. Entonces están llegando muchos padres desesperados porque sus hijos no respetan ninguna regla. Y entonces ya las estrategias que tenemos que tomar son mucho más complicadas porque ellos ya están más fuertes, ya amenazan, ya golpean, ya se escapan, ¿no? Aquí lo único que quiero decirles que sí podríamos aplicar de manera general, porque también, ojo, cada hijo es distinto, cada familia es distinta y es una irresponsabilidad como terapeutas dar recetas de cocina. O sea, por favor, no sigan recetas de cocina de lo que escuchan de un terapeuta. Tenemos que analizar quién es ese hijo, quién es este padre. Por eso yo trato en los episodios como de dar panoramas generales. Incluso cuando doy conferencias y levantan la mano para plantearme una situación y querer una respuesta, les digo, no te la puedo dar. Y no es porque quiera que vayan a tener una consulta conmigo, o sea, no es la idea. Incluso pueden ir a tener una consulta conmigo y si yo no conozco al hijo, no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque saldría chueco. Lo que sí les puedo decir para cuando los hijos ya son grandes es que cuando los hijos no cumplen con sus obligaciones, pierden derechos. Cuando los hijos están enfrentando a los padres, están retando a los padres, es importante que se queden sin privilegios. Es decir, otra vez, repito el episodio de educar en el esfuerzo y la responsabilidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ganarse las cosas, a ganarnos también a nosotros, a ganarse los permisos, a ganarse el tener un cuarto propio, incluso, por ejemplo, ¿no? A ganarse el tener un automóvil, a ganarse el tener un celular. Y también nosotros, antes de dar algo, o sea, antes de dar un celular, de dar una computadora, de dar un automóvil, tiene que haber un reglamento, un contrato. O sea, yo te estoy dando este automóvil que es mío, te lo estoy prestando. De hecho, es mejor que ustedes presten, no regalen. Porque si ustedes regalan el celular, ustedes regalan el automóvil, no lo pueden quitar porque ya lo regalaron. O sea, en función del argumento del hijo. Claro que lo pueden quitar, ¿sí? Pero, hijo, nos metemos en problemas. Entonces, antes de prestar, una televisión, de prestar un celular, tiene que haber un contrato, tiene que haber un reglamento de uso, ¿no? Entonces es, te voy a dar este automóvil, pero si tú chocas por irresponsable, pues vas a pagar también el deducible, ¿no? Tienen que haber como muchos acuerdos. En el tema, por ejemplo, del celular, puede ser que uno de nuestros hijos se compre el celular con sus ahorros. Entonces tú vas a decir, ok, pero el plan lo pago yo. Ok, pero eres menor de edad. O sea, tenemos que encontrar algo donde es, yo puedo acceder a eso, yo puedo tomar eso como consecuencia de que tú no estás sabiendo manejarlo. Fíjense el lenguaje. Tú no estás sabiendo distribuir tu tiempo, por lo tanto, corresponde que yo te ayude a organizar tu tiempo. Tú no estás pudiendo con la responsabilidad académica, por lo tanto, vamos a quitar distractores. Tú no estás pudiendo con el autocontrol del uso del celular, por lo tanto, vamos a poner horario. Cuando tú me demuestres que eres capaz de soltar el celular durante el tiempo que estás haciendo tarea, podrás tener el celular libre. Cuando tú demuestras que tú puedes apagar la luz de tu cuarto a las 10 de la noche o a las 11 de la noche para dormirte porque necesitas descansar, podrás tener el celular. Pero mientras yo me dé cuenta que lo usas a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y que te estás desvelando o que estás escuchando las alertas del WhatsApp, eso no es un buen uso del celular, yo te lo tendré que quitar. Son las consecuencias naturales. Entonces, nuevamente, el lenguaje es, mientras tú estés tomando malas decisiones, asumirás las consecuencias de las malas decisiones. Mientras tú no estés pudiendo manejar esto, pues yo voy a tener que entrarle. ¿Sí? Ya puse unos ejemplos de consecuencia natural y sobre todo para que ustedes se den cuenta que la consecuencia no siempre tiene que ser un castigo que haga sufrir. A veces, como les decía yo, el hecho de que mi hijo sepa que yo estoy enojada y voy a pensar la consecuencia, esa ya es una consecuencia natural. ¿Sí? Entonces, no tenemos que tener como tantos tipos de consecuencia o utilizar el mismo castigo para todo. Hay que detenernos para ver de esto que hizo mi hijo, ¿qué necesita aprender? Porque de eso se trata la educación, de cada situación vivida que se pueda analizar. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la consecuencia de lo que hizo? O sea, ¿qué pasó por lo que hizo? ¿Y cuál consecuencia va a asumir la persona por la decisión que tomó? Es un análisis reflexivo. Es enseñar a las personas a pensar en cómo hicieron las cosas y cómo pudieron haberlas hecho de una manera diferente. Entonces, hay formas también de incluir a los hijos en la estructura de las consecuencias naturales. Sí. Con esto voy a terminar. Cuando ustedes elaboren el reglamento, va a haber el apartado, ¿cuál va a ser la consecuencia de no arreglar el cuarto, de llegar tarde, de no tener cierto promedio, de no lavar los trastes? Y le preguntan a los hijos, ¿y cuál es la consecuencia? Ustedes pónganla, ¿no? Normalmente ponen consecuencias bastante lógicas, ¿eh? La verdad, a veces lo hacen mejor que lo que lo haríamos nosotros. Entonces, ya que ustedes le preguntan cuál va a ser la consecuencia, ustedes van a decir, ok, estoy de acuerdo, y queda estipulada. O decir, no, la verdad, te pasaste de lanza, creo que no debe ser tan fuerte. No, también, ¿no? O decir, no, la verdad, es muy suavecita, tampoco. Llegan a un acuerdo, queda estipulada la consecuencia. Y entonces, el hijo no tiene su cuarto arreglado, es viernes. Y la consecuencia era no salir. Entonces, ustedes llegan casual. Ah, son las 6 de la tarde. ¿Te acuerdas de a qué horas tiene que estar el cuarto arreglado? ¿Sí te acuerdas? Ok, nada más para que sepas. Porque acuérdate que la consecuencia es no salir y tu fiesta es a las 9. Y me encantaría que fueras a la fiesta porque va a estar bien padre. O sea, no todo es gritar, no todo es amenazar. Si se fijan en esta manera que estoy diciendo, ay, esta va a estar padrísima la fiesta, entonces te quedan 3 horas. Acuérdate lo que pusimos. Son las 9, el cuarto está tirado, no hay fiesta. Pero es que por favor, dame una oportunidad, te lo prometo que mañana que regrese, limpio mi cuarto y el tuyo. No, Porque también esta es una trampa, ¿eh? No hagan cosas con promesas de nuestros hijos a futuro. Es que mira, cómprame el celular y yo te lo voy a pagar con todos mis domingos del próximo año. Compramos el celular. Nunca pagan nada. Ándale, por favor, cómprame este mi videojuego y yo te lo pago lavando el carro. Nunca lo lavan. Es al revés. Entonces tú dices, me parece padrísima tu propuesta de la compra del videojuego. Me parece padrísimo que laves el carro. Entonces, vamos a hacer algo. Mira, el videojuego cuesta, yo ni sé cuánto cuesta, $1,000. Entonces, a mí me cobran por la lavada del carro, $100. Entonces, pues son 10 lavadas. Entonces, ya que tengas las 10 lavadas, venimos por el videojuego. Apártalo, ¿no? Pero quiero el carro bien lavado. Entonces, primero el hijo hace, luego obtiene. Eso ayuda para dos cosas. Uno, que sepa postergar, que sepa tolerar la frustración, que se esfuerce y tenga una recompensa. Cuando lo hacemos al revés, nuestros hijos ya saben que no vamos a cumplir, de verdad. Es tan fácil que nos agarren de bajada, pero tan fácil que no caigan en la trampa. Y aparte, no les quiten la oportunidad de vivir el esfuerzo por conseguir algo. O sea, va a estar como, ya nomás me quedan 3, ya nomás me quedan 2, ya, 1, mañana es el día, ¿no? O sea, eso también cuenta bastante para que sepan valorar las cosas y trabajar por alcanzar lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces, bueno, cuando las consecuencias se establecen entre todos es un poquito más sencillo porque tú lo dijiste y ahora se cumple. O lo dijimos entre todos, ahora se cumple, ¿sale? Entonces, bueno, pues creo que hemos terminado con el tema de los límites, con estos 3 episodios de los principios básicos, de cómo estructurar las reglas y cómo establecer también las consecuencias. Si me faltara algo y ustedes quisieran hacer sugerencias, pues con mucho gusto escucharé sus sugerencias en mis redes sociales de Moni Urdapilleta para grabar más episodios de las dudas que ustedes tengan. Pero espero que con esto que hemos hablado puedan construir el instructivo del funcionamiento de su hogar y el instructivo de la formación de límites para cada uno de sus hijos. Y no lo dejen solamente escrito, ¿eh? Hay que aplicarlo, hay que tener mucha paciencia hasta que los hábitos se establezcan y hasta que nuestros hijos vean también que lo que nosotros hacemos pues es bueno para ellos. Recuerden que esto no es una carrera de velocidad, sino de bastante resistencia. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.